realidad es muy importante que nos podamos convocar, digamos, acá para un poco debatir a fondo estos temas. Sin duda, yo llegué tarde a tu exposición, Andrea, pero considero de que el referente histórico es muy importante tenerlo en cuenta, y también considero que de la exposición de Jaime existe una, llamemos ya, una visión seria, estratégica, que habla de una otra manera de pensar y de actuar sobre esta problemática, que no es esta cosa politiquera, digamos, de lanzar cifras y de campaña y simplemente sálvese quien pueda, que es un poco el tema de lo que ha pasado. Con esos antecedentes, yo me permitiría solamente señalar algunos temas. Uno, me parece que ojalá esta visión estratégica, que es la que el colegio ya la ha planteado en su comunicado y que el día de hoy ha sido ampliada y fortalecida acá, ojalá esta visión pueda ser incorporada a la gestión de este gobierno. Me parece que ese debería ser un objetivo, ¿no es cierto? Porque en caso contrario vamos a seguir patinando en el mismo tipo de esquemas y de errores. Dos, me parece que sobre todo le estamos apuntando a un tema de calidad. Y si nosotros vemos históricamente, en el caso concreto de Quito, por ejemplo, aquellos programas que tú señalabas, Jaime, como de Solanda, Tumbamba o San Carlos, etcétera, ¿no es cierto? Que pueden tener sus, llamemos, falencias, sin embargo constituyen para la época en la cual fueron hechos opciones, llamemos, dignas, ¿sí? Opciones válidas. Y resulta que en lugar de seguir haciendo eso con los avances tecnológicos, etcétera, hemos ido para atrás. Hemos ido a esta especie de botadero de unas unidades absolutamente casi de cartonería barata, porque no hay otro término, en donde el urbano cero, además en puntos absolutamente alejados, ausentes, carentes de infraestructura, servicios, todo lo que se ha dicho acá, sin siquiera relación de movilidad, de transporte, etcétera, etcétera. Entonces creo que esos ejemplos nos llevan otra vez a la necesidad de replantearnos de que sí es importante, así sea, que de las 325.000 ofertadas se hagan, digamos, el 10% de calidad como referente para que nuestras ciudades tengan referentes de crecimiento que son planificadas, diseñadas, etcétera, sí me parece importante, porque eso queda en el tiempo y eso es ejemplo para todos, particularmente para quienes estamos en este oficio. Creo que el plan en su conjunto debe tener muchas líneas de acción. No es una sola, no es solo vivienda nueva. Estamos hablando primero, a mí me parece, del plan de mejoramiento habitacional, que puede ser una actuación ya en los barrios que existen en nuestras ciudades del país y que suponen intervenciones pequeñas con pocos recursos y que a las familias les benefician muchísimo. Es decir, todo mundo tiene casa en este país. Es decir, yo creo que nadie, salvo muy contados datos, están en la calle en situación de mendicidad. Todos los ecuatorianos, ecuatorianas tienen un sitio donde al final de la tarde van a vivir. Y ese sitio puede ser mejorado y tiene que ser mejorado. A veces con programas de aumentar un baño, aumentar una pieza, mejorar una cocina, mejorar un techo. Y ese es un espacio de trabajo que nos daría miles, cientos de miles de actuaciones de mejoramiento habitacional. Ahí hay una línea. La otra línea, sin duda, es la que tiene que ver con vivienda nueva, urbana y rural, que obviamente ese es el otro componente, que en las estadísticas, tú mismo decías, ¿no es cierto, Andrea?, que los datos del mayor déficit cualitativo están en el campo, ¿no es cierto? Y obviamente no hay respuesta a esa situación. Entonces, creo que ahí hay un tema muy importante. Por tanto, creo que sí, ese es otro componente que supone efectivamente trabajar proyectos, actuaciones nuevas, ¿no es cierto? Pero obviamente creo que ahí aparece un elemento metodológico fundamental, concursar. porque eso es otro tema. O sea, no podemos seguir haciendo las cosas a dedo, como es la experiencia no solamente de esta década, sino de décadas anteriores, en las cuales obviamente hemos estado abocados a todo lo que supone esto de construir y hacer a dedo en el país, en todos los frentes. Bueno, pues este es un otro tema que en el cual el colegio también tiene una sólida participación. Luego está el tema de la seguridad humana y el aseguramiento estructural. Aquí no hay una zona sísmica, el país es zona sísmica, todo el país. Lo cual supone que se requiere una actuación de aseguramiento estructural, y creo que el planteamiento que hace mucho tiempo lo veníamos presentando desde el colegio, de crear inclusive este bono de aseguramiento y generar mecanismos que permitan que otros actores, sectores intervengan, porque esto es un tema enorme. Si hablamos de Quito, 60-70% de informalidad, pensemos que hay otras ciudades en Guayaquil donde esta cifra sube, Guayaquil por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer en esos contextos? Obviamente, eso supone que tengamos que articular con la academia, con otros sectores, para efectivamente permitir una acción masiva, ¿no es cierto?, que tenga un efecto respecto de este tema de seguridad humana. Pero están también los frentes de, llamemos, ¿qué hacer con los territorios vacíos o las áreas deterioradas de las ciudades? El dato que el municipio de Quito maneja es que en el área consolidada actual de Quito, en donde vivimos 2,5 millones de habitantes, habría capacidad para 7,5 millones. Es decir, para triplicar la población de Quito sin crecer un metro más cuadrado de urbanización afectando territorios agrícolas. Ese dato es fundamental. O sea, no podemos seguir invadiendo los territorios agrícolas. O sea, el planeta tiene límites. Yo creo que en esa línea el tema de la densificación es muy importante. Y las actuaciones, que son obviamente actuaciones desde el Estado, en términos de actuaciones de zonas que son de una centralidad altísima, con todos los servicios, y que están abandonadas y en un deterioro salvaje. Quito, desde, llamemos, La Colón hasta Santa Prisca, en el costado occidental de la 10 de agosto. Hagamos un barrido de eso y vamos a encontrar de que esa zona es, pues, más que paupérrima. Hay fósiles urbanos ahí, hay una cantidad de predios desocupados, etcétera, que suponen una actuación en esta perspectiva estratégica, en la cual no se trata de hacer tugurios y botados a kilómetros, sino los espacios de construcción de ciudad con diversidad económica, social, de funciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa es una otra gran línea de proyectos muy importantes. Y así a muchos temas. Ahora, obviamente, todo esto nos lleva también a que tengamos la capacidad de que, si bien ahora, digamos, existen, llamemos, yo llamaría personajes claves que pueden viabilizar un poco más este proceso. Estoy hablando de Mario Urbano y del propio Alberto, que nos había comentado que está en este rol en el MIDUBI de gestora y de asesor. Bueno, yo creo que lo importante es cómo efectivamente el colegio como tal puede esta estrategia en esta visión y en este objetivo, porque si el gobierno ofreció 325,000, ese debe ser su problema, ese es su lío. Nuestro lío es otro. O sea, no es cumplir los 325,000. Nuestro planteamiento desde el punto de vista no solamente de profesionales, sino como ciudadanos, es que lo que se haga sea de calidad. Por ahí va el eje. Y entonces, en estos diversos frentes, poder tener actuaciones que obviamente sean referenciales. Entonces, tratemos de utilizar, si es que es adecuada la palabra, estos canales que se abren para poder efectivamente hacer o estructurar una herramienta que nos permita efectivamente cumplir estos diversos pasos, en los cuales la actuación sea una actuación además abierta, porque yo creo que en el país hay miles de profesionales y además muy jóvenes que están haciendo actuaciones ya a este momento con experiencias concretas, a veces pequeñas, de diversa magnitud en el territorio nacional. Ellos deben ser convocados, porque todo el mundo tiene el legítimo derecho de participar siempre y cuando las orientaciones sean claras y básicas. Lo otro se da. O sea, lo que estamos acostumbrados es a que solamente el que tiene las condiciones de no sé cuántos cientos de miles de dólares en la cuenta y no sé cuántos proyectos y antecedentes, etcétera, es calificado. ¿Y el resto qué? O sea, yo creo que tenemos que echarle también una patada a todo ese tipo de mecanismos que nos permitan participar desde el ámbito absolutamente abierto, democrático, con experiencias que son diversas. Por ahí un poco va a haber.
Muchas gracias, Dante.
Por favor. Bueno, me parece que este programa de vivienda de interés social es exactamente igual a todo lo que hemos vivido desde la época de la ejecución del bono ABC. No hay que llamarle de otra forma, simplemente es más cantidad de viviendas de mala calidad en ciertas condiciones, que a nivel de América Latina también ya se ha demostrado que eso no supera ningún problema. El problema es que sigamos hablando de eso. El problema es que estemos conscientes todos de eso y que sigamos hablando de eso. Y esto, hay que cuestionar el modelo de producción de viviendas del Estado. O sea, el ABC, el ahorro, bono, crédito y la participación de las inmobiliarias ahí es lo que ha generado el problema. La reglamentación, la política y todo esto está dedicado al sector financiero y al sector inmobiliario. Esa es una realidad que todos sabemos, nadie la quiere decir, nadie la quiere abordar. Quizás sea una lucha perdida. Es probable que sea una lucha perdida. Entonces, ¿qué otros mecanismos hay para complementar esa lucha perdida? Porque mientras todavía tengamos... Me parece que recuerdo el nombre Mario Urbano de Lara. ¿De dónde es él? Mutualista, claro. Mientras todavía sigan los inmobiliarios hablando al oído, al gobierno central, me parece que algo no va por ahí. Me parece que la política no está regulándola, no está dictándola, no está siendo el Estado el que se preocupa. Parece que aquí hay viviendas lo que preocupa. Para esto, bueno, si es que esa es una lucha perdida, que aquí estamos ya asumiéndola, ¿qué otras cosas se pueden desarrollar a partir de eso? Y en eso se me salen algunas dudas. Por ejemplo, las políticas. Yo también trabajé en el gobierno central, también quise meter mis ideas, pero hay cosas que están bloqueadas. Simplemente, una política real de suelo, no de vivienda, de suelo, y una política de alquiler, no ley de inquilinato, no, una política de vivienda de alquiler con incentivos, con preferencias, con todo lo que implica una política. Y de igual manera una política de suelo. La política de suelo evita que se asienten en lugares peligrosos, que se asienten en lugares no permitidos, que el suelo pueda controlar. ¿Quién es el Estado? No la inmobiliaria. Hubo una revista Vistazo que hace un poco más de un año en la que hablaban los inmobiliarios sobre la producción de vivienda. ¿Con qué arrogancia decían que ellos urbanizaban las ciudades? ¡Qué bien! O sea, ya ni siquiera salió, o sea, que ya es un error que esté en la arquitectura y en la ingeniería constructiva. ¡Qué pena que ya haya salido de ahí, ahora sea dentro de la producción inmobiliaria! Pues parece que eso estamos haciendo si seguimos hablando de esto. Diversificar políticas, incrementar políticas de suelo y políticas de alquiler. Lo que acaba de decir Handel es muy cierto. El modelo de participación público-privada que tiene actualmente el MIDUBI desde su creación está enfocado únicamente a los desarrolladores inmobiliarios grandes. Ningún pequeño puede participar de eso. Primero porque necesita el 100% de la inversión para construir toda la casa y después conseguir los beneficiarios para cual ya se quedó el líquido y de tercero esperar una cantidad de meses hasta que le otorguen el bono. ¿Quién de los pequeños y de los medianos va a arriesgar un capital? Nadie. ¿Quién tiene para arriesgar? Tenemos apuñados los nombres. Tercera cosa, más participación en los GRADs. Los GRADs son los que conocen el territorio, los que hacen la planificación y el uso y el ordenamiento del suelo. Ellos son los que están ahí. El gobierno central imprima bonos y entrega los GRADs. Que los GRADs se organicen en territorio urbano, en territorio rural. Ellos que conocen la dinámica de producción, ellos pueden manejar de mejor manera eso. Y exigirles que hagan cumplir la norma constructiva. No se puede echar eso ni al Estado ni al privado, porque el privado, quien hace esto es el constructor. Quien infringe la ley no es el Estado, es el constructor. Quien hace las casas de cartón no es el bono, no es el MIDUBI, es el promotor inmobiliario. que quiere ganar más, por supuesto. Hay un proyecto de vivienda que manejó el Migubi, que es tan exitoso que su promotor se compró un helicóptero. Todos ustedes saben quién es, ¿no? Por supuesto. Diversificar el bono.
Que no tenemos helicóptero.
Diversificar el bono. Diversificar el bono, no solo quedarse con el bono a la vivienda. ¿Qué pasa con el bono a la modificación de la vivienda? La vivienda que me dan no me sirve para mi uso, tengo que comprar una pared. No, no tiene el déficit cualitativo, que es la vivienda mejorable. Otro punto que hay que evaluar también, esa metodología para decidir el déficit cuantitativo y cualitativo nos ha arrojado unos números que no tienen nada que ver. Nada, nada, nada. Pero bueno, digamos que el bono de modificación no existe. Si quiero tumbar una pared y no tengo la plata, tampoco tengo la ayuda del Estado, que es estar en un grupo vulnerable. El bono al constructor, ¿qué pasa si un albañil quiere construir su propia casa? No, 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 no. Tiene que pasar por un constructor. Tiene que hacerle ganar utilidad a una promoción inmobiliaria. Que hay el bono de reforzamiento estructural, que me parece espectacular, espectacular aporte. Sí, y último punto que sí me parece súper importante es hacer procesos más participativos desde el inicio de la producción de la vivienda. Y esto no lo aprendí ni siquiera en la academia, sino en la parte más práctica. Tuvimos un levantamiento de qué gente vivía, levantamiento hábitos, levantamiento de grupos familiares, de todo para el Golfo de Guayaquil, para lo cual hicimos. Generalmente se hace el concurso, en el concurso la gente lanza sus ideas. Ahora hicimos al revés, hicimos unos talleres allá en el Golfo es una población que no tiene acceso vehicular. Si no tienes acceso vehicular, no tienes luz, no tienes agua potable, tu forma de vida cambia, son cangrejeros. Lo divertido fue cuando fuimos a conocer las casas no tenían sala. La casa no tiene sala, no tiene área social, no existe el área social en esas viviendas porque no tienen relaciones sociales dentro de la casa. Llegan con sus cangrejos, atan el cangrejo, salen a la calle, los niños a jugar, las señoras a conversar, los señores a conversar, unos al billar, otros por allá, nadie se escapa, no hay sala, llegan a dormir. Plantea actualmente con esta normativa una vivienda sin sala, no pasa.
No pasa. Y no tienen galería.
No tienen un área exterior que le hacen de comedor, por supuesto, porque la comida se hace afuera, para que se ventile, para que no huela, un montón de cosas. Entonces, por supuesto, pero no es suficiente para área social. Tienen un sofá, es una mesa donde se ponen, comen y ya va, dormitorio en un cuadradito. Entonces, entender las formas de vida, entender las formas, pero desde lo estructural, desde su forma de producción, desde su forma de vida, todo eso, es dar un paso a la participación en la construcción de su vivienda. Pero eso, lastimosamente, no existe en la normativa actual. No hay capacidad de hacer ese tipo de cosas.
Muchas gracias.
Yo quiero disculparme, compañeros, sabía de esto, estábamos en la vicepresidencia, se armó una bronca por estos temas, justo, porque se está resolviendo al paso todas las políticas, y desde el centro acá es la niña. Ya. En todo caso.
Muchas gracias. Y amigo, nos cuentas. Qué bueno que Adriano. Solamente Armando había pedido, no tengo registrada algún otro compañero, después de Armando yo creo que...